Hello, my friend. Yo soy el Sly One y está una vez más escuchando Intelecto desde GW5. Estamos esperando en lo que grabamos un episodio de Hablando Pop. Y ya en el pasado se grabó un live con el señor José Valiente, que es parte del Patreon de Hablando Pop, donde tú, pues, con $8 al mes, pues tienes la oportunidad de entrar y nos puedes llamar y compartir con nosotros en esos episodios especiales que tenemos invitados. Y está el catálogo de episodios anteriores donde la gente iba, donde la gente ha venido, Brian Millarini, Maceta Minofen, Melissa, de ambos son de Siempre es Lunes. Este episodio de Intelecto, que voy a buscar ahora de quién lo voy a poner, porque lo estamos haciendo aquí al momento, pero nosotros estamos compartiendo, da para arriba y para abajo, aquí un episodio que no hayamos subido. Podemos poner el episodio con Fernando Candelaria. Él tiene un podcast o un canal de YouTube que se llama Cultura Geek o Cultura Geek PR. Cultura Geek PR, si no me equivoco. Cuando escuches el episodio, espero que te guste, lo disfrutes. Estamos en la época navideña. A mí me gusta mucho la Navidad, pero tratar de explicarte por qué me gusta es como redundante, porque es bien probable que a ti también te guste la Navidad y que la disfrutes y todo eso. Pero desde que nació el nene, Yorick, como que la disfruto más. Desde 2 años para acá como que me pompea más y quiero que sea más cool. Y uno pues tiene que dar la milla extra y hacer el trabajo para que se dé. Porque las cosas tienes que trabajarlas para que funcionen. En Netflix salió Cowboy Bebop. Y yo no la vi antes que se grabara un episodio de Hablando Pop. Pero si tuviste eso, pues yo no la había visto. Ahora la comencé a ver. No la he terminado porque yo soy lento. Y hasta más. Más tengo que combinar ver eso con lo que Disney Plus puso, que es lo Get Back de los Beatles. Que es bastante extenso también. Es de este señor que se llama Peter Jackson. Y él le da con hacer las cosas demasiado de largas. Como Get Back y la trilogía de Lord of the Rings. Y él básicamente hizo lo mismo otra vez. Pero con este, no es un documental, es pietaje que tenían de la creación del último disco de los Beatles, el de Let It Be. Y más bien, esto es para un fan de los Beatles. Si no eres fan de los Beatles, pues maybe no vas a disfrutar lo que es Get Back como tal. Pero es altamente recomendado. Ves a la genialidad que tenían esos caballeros. Pero no era de eso que quería hablar. Era de Cowboy Bebop. Es un anime de los años 90. Yo tenía conocimiento de él, me gustaba mucho. Entiendo que es el mejor anime doblado acá en el área, en los Estados Unidos, con el acento estadounidense. Y Netflix pues decidió hacer esto. Y usualmente pues ellos no son los mejores llevando animes a la TV, a live action, o como quiera llamarle a alguien. A mí me da igual. Yo hasta la de Death Note la vi y dije, bueno, ok, esto fue algo que vi y no me dañó la vida. Cowboy Bebop, contrario a Death Note, mejoró la vida. No es que no la haya dañado, pero la mejoró. Como yo espero que este episodio de Intelecto y los anteriores mejoren tu vida. Chao, my friends. Nos vemos en la próxima. Hello, my friend. Yo soy el Sly One. Esto es un Intelecto una vez más. Recuerda que te puedes suscribir al canal si piensas que estos videos están bastante cool y le das like y los compartes y vas a donde una persona dice, mira, te voy a compartir las buenas nuevas de Intelecto porque ya tenemos 5 episodios y yo pensaba que si hacíamos en un mes, no, perdón, en un periodo de 6 meses, 3 o 4, era como que wow, en victoria, pero no. El tren o la locomotora continúa y a las personas que le escribo, afortunadamente todos dicen que sí. Rara la vez me preguntan de qué trata esta cuestión. Este señor que tengo hoy aquí conmigo es el primero que no me dice de qué trata esta cuestión o de qué vamos a hablar. So, aquí hay babilla, el tipo está delante. Frente a mí está el hermano Fernán Candelaria, ¿verdad, hermano? Candelaria.
Candelaria.
¿De dónde son tus Candelarias?
De Utuado.
De Utuado.
Mis papás son de Utuado los dos. Yo soy Candelaria Vilella.
Vilella. Yo leí un libro de Fernando Picó. ¿Sabes quién es el historiador Fernando Picó?
Me suena, pero no.
Pues él hizo un libro que se llamaba Los Desordenados o algo, no me acuerdo el nombre ahora, que habían metido preso a un Candelaria en Utuado.
A lo mejor era tío mío.
Por portarse mal a principios del siglo XX.
Ok.
Te estoy preguntando por qué o de dónde son tus Candelarias, porque yo soy Juan Genieves Candelaria.
Ah, ¿de verdad?
Del área de Quebradillas.
Pues no sé si haya... Hay varios Candelarias.
En Arecibo hay Candelarias.
Yo soy de Arecibo.
¿Tú eres de Arecibo?
Mis papás son de Utuado y se casan y se mudan a Arecibo.
¿Van a Arecibo?
Y yo viví toda mi vida en Arecibo hasta la universidad.
Que ¿En me qué fui. Año estamos hablando de que tus papás bajan de
Mis Utuado? Papás se casaron en el 70.
¿En los 70?
Y en el 70 se casaron, se mudaron para Arecibo en el 72.
Pero ustedes... ¿Hay par de Candelarias? O sea, ¿tu familia, tus dos papás bajaron o ya hay un corillo de Candelarias en...?
Hay una cepa de Candelarias que no son familia mía, que son de
Porque yo
de
conozco Arecibo. Jan Candelaria, Cande, le decíamos Cande, que era de Arecibo también. Y yo, es la Jan. Primera vez que me encontré a otro Candelaria.
Pues no sé.
Y ahora tú eres el segundo.
Porque mi familia Candelaria son de Utuado.
Bajan de Utuado. Sí. No, en el libro este que te estoy diciendo, digo, coño, esto es casi siglo XIX, son los Candelarias, parece que de allá arriba... Empezaron a bajar
¿sí?
y a esparcir personas bien nítidas por toda esa área de Puerto
Desde
Rico.
Desde Utuado, Arecibo, Quebradillas, están
Me imagino más que o menos en Atillo, ¿qué pasó? ¿Brincamos a Atillo y
bueno,
Camuy?
Vamos a hablar dos o tres por ahí. Mi hermano vive en Camuy y es Candelaria también.
¿Es de Camuy y es de Candelaria?
Mi hermano vive en Candelaria, mi hermana vive en Isabela. Nosotros mismos, mi familia, mi Nicolás.
Mira eso, Gaby.
Se regó para allá.
Están todos sus Candelarias por el área sí. que a mí me gusta.
Acabo de tirar aquí al medio a sí, mi familia, donde vive cada uno de ellos.
No, yo mi mamá es por el lado de mi madre, probablemente Nieves somos de Bayamón, okay. Pero es de Quebradillas. Yo siempre, bien chamaco, pensaba que todo era ahí. Y pero eran tú, ellos nada más.
¿Nieves tienes familia en Arecibo? Porque uno de mis mejores amigos es Nieves y es de
no.
Arecibo.
Hay Nieves en Arecibo. Sí. No sabía.
Sí.
Válgame.
Uno de mis mejores amigos de infancia.
Sí, pero mi país Nieves. Conectó con mi madre en Sierra Bayamón, que okay. muy lejos de allí.
Sí.
Qué bueno saber que hay más Candelaria, porque lo único que había conocido era Jan y después... Yo hace poco lo sube cuando tú fuiste al programa de otro Jan de tu madre.
Ajá.
Hay varios Jan en este episodio.
Sí, ok.
Pues dijo, Candelaria. Y yo, mira, Candelaria. Entonces tú le dices a... Tú sabes que uno le dice a los viejos, mira, a este chamo que Candelaria, ¿será primo tuyo? Y empiezan como a hacer un mapa y todo. Sí, no, sí. Chica, sí, no,
la
no.
tía aquella.
Sí. No, mi madre cuenta, no. Los de Arecibo es que es un como un primo de tu abuelo. Parece que pelearon y bajó parecido y yo...
Pero yo ¿tú te había dicho alguna vez que yo soy de Arecibo? ¿O te enteraste ahora?
No, esto es ahora.
Ok, ok.
O sea, yo dije, coño, este señor es Candelaria.
Sí, sí.
Es más, mientras estaba hablando fue que dije, Jan Candelaria. No, Fernando... ¿No es Fernando completo?
Fernando es mi nombre.
Fernando sí. Candelaria. Vamos, ¿Candelaria? ¿De dónde? Y después quise frontear con el libro historia. Entonces, déjame
y yo no sabía decir, el carajo de lo que estaba hablando.
Y tú, ¿qué Fernando Picó, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ok, maestro, tú tienes un canal de cultura popular, de cultura aquí, PR, todo eso está bien cool. Yo te cuento una historia o algo que me sucede a mí ahora mismo en el 2021. Yo tengo 35 años.
Okay.
A mí me gustan las historietas, los cómics como a ti. Cuando, no sé si te sucede, si no te sucede, pues contéstame un simple, ¿no?
Uh-huh.
No tengo nada que abundar a la cuestión.
Ok.
¿Por qué todavía... Cuando yo voy a un lugar público y empiezo a leer cómics, me abochorno. Porque todavía ese arte, que es viejísimo, y que todo el mundo aparentemente lo ama. Porque todo el mundo, loco.
Hoy día sí.
Loco con las historietas. Porque todavía, no es que me abochorne, que me voy a poner a llorar, ni me escondo. Claro.
Pero te sientes como que raro.
Es como el día, diablo, me vio el jefe aquí.
Leyendo un cómic.
¿Por qué todavía está esa cuestión con los cómics?
Pues mira, a mí no me pasa porque yo leo cómics en casa. No acostumbro
a leerlo. No te la tira. No va a la hora de almuerzo y dice, porque este de Grant Morrison está muy bueno, no me lo puedo perder.
No. Yo voy todos los miércoles, yo voy a comprar mis cómics. Exacto. Los martes, los miércoles, depende del día.
Tomar tus cómics es algo bien personal tuyo en tu casa.
Sí. Y de hecho, yo muchas veces ni siquiera leo el cómic que compro, yo lo leo online.
Tú estás en otro nivel.
Para no maltratarlo, porque yo colecciono, sí, ¿tú me entiendes?
O sea, hablamos más, vamos. ¿Por qué todavía no es mainstream leer los libros?
Ok, yo creo que ahí está el estigma todavía de que eres un nerd o que eres un geek. Y porque acuérdate, la cultura de los cómics, los superhéroes y todo esto es súper popular ahora, pero no es por los cómics. Es por las películas.
Es por las películas, ¿verdad?
Y entonces, los normies, como yo les digo.
Los normies. ¿Qué es un normie?
Una persona normal.
Porque nosotros
la
somos...
La masa. Nosotros no somos normies.
Nosotros los Candelarias somos otra cosa.
yo soy un geek. Por eso mi canal se llama Cultura Geek. Sí, soy un geek. Y antes, ser un geek era un insulto. Era como decirte un nerd.
Pero eso es la baja.
Sí, no, exacto. Ahora es popular.
Bastante cool tener una camisa de un anime puesto.
Exacto,
y todo.
Sí. Pero entonces, en mis tiempos no era así.
No.
No. Yo acabo de cumplir 44 años, o te llevo casi...
Me llevas 10.
10 años.
Yo tengo 35, okay. Son 10.
Pues 9, 10 años.
Pero yo con 35 años, lo que te estoy diciendo, todavía saco el libre. Ey, cuando ya uno debe estar en una edad que es como...
Pero digo, hay un gap generacional entre tú y yo, porque 10 años más o menos...
Sí, sí.
Y en mis tiempos, eso, ¿sabes? No, tú no, eso no era cool. No, para nada.
Sacar el cómic era...
No. Yo iba todos los días de la escuela, a pie, al pueblo de Arecibo. Caminaba como media hora.
Oh, espérate, Fernan, un joven Fernando en Arecibo. Sí, y sí. Capeando los cómics
ahí. Capeando cómics en una tienda de que había, que originalmente era una tienda de un señor que vendía monedas.
Ajá, de un collector shop.
Un collector shop.
Ajá.
Y él empezó a vender cómics, no sé cómo diablo, él empezó a vender cómics. Nosotros llegamos allí, ya él tenía cómics. Pero cuando él empezó a ver que estaba haciendo chavo, las monedas y las estampas, vamos a vender cómics. Y porque hubo un boom, tú sabes que en los 90 hubo un boom de cómics. Sí. Pues yo iba religiosamente de la escuela a pie hasta el pueblo a comprar mis cómics con mi hermano. Oye, mi hermano trabajaba en el pueblo. Yo iba a la tienda de mi hermano.
En el pueblo de Arecibo.
En el pueblo de Arecibo. Cuando había tiendas en el pueblo, que eso no existe ya.
Es un pueblo fantasma ahora mismo.
El pueblo de Arecibo da pena.
Lo da, loco. Da pena. El tramo de la carretera número 2 que pasa por Arecibo.
Es fatal.
Es como cuando tiran las fotos y critican otros países.
Exacto.
Este país... En Arecibo las puedes sacar cómodamente.
Yo me fui de Arecibo en el 99.
¿En el 99? ¿Por el trabajo?
A estudiar. Me vine a estudiar
para metro. Sí.
Porque yo estudié en Arecibo en el CUTA, en el colegio, en el UPRA o UTA, CUTA, como le llamen, la Universidad de Puerto Rico en Arecibo.
Ah, ok. Tiene un nombre el RUM.
Exacto. Originalmente era el Colegio Universitario Tecnológico de Arecibo, CUTA. Pero después lo cambiaron a UPRA, UPRA. Y yo estudié ahí.
Esto es bien específico de Arecibo.
sí. Yo estudié ahí, estudié un tiempo, pero perdí mucho tiempo, me puse a janguearme, hice una fraternidad, jangueé con cojones.
Es una fraternidad arecibeña.
Sí. Bueno, no, de la isla. Y después cuando decidí coger las cosas en serio, me dije, me voy a estudiar, me voy a cambiar la universidad, me vine para San Juan en el 99. O sea, yo llevaba tiempo en la universidad jodiendo. Y dije, lo voy a coger en serio, me vine para acá y acá me quedé.
Y dejaste Arecibo.
Entonces, soy yo bajo. Voy a casa a mami, veo a mi familia, pero no voy al pueblo. Y cuando voy al pueblo así a veces, de que por alguna razón tengo que ir, me sorprendo de lo desolado que está el pueblo de Arecibo. Es
una dejadez allí, pero horrible. Una cosa. No desarrollaron...
No. Mal gobernado por décadas.
¿Décadas ya?
Sí.
Y se ve que era como una ciudad, porque se ve lleno de edificios.
Pues, Arecibo es el pueblo más grande de Puerto Rico en extensión territorial.
¿En territorio?
Es el municipio más grande y es cabeza de distrito. Y es un pueblo, se supone que es un pueblo metropolitano fuera del área metropolitana, ¿me entiendes?
Se ve, pero está bien fastidiado.
Desastre.
Una pena. Tiene como el malecón ese, para pasar por ahí es súper cool.
Por la marginal.
Exacto.
El que está el...
Eso siempre ha estado.
Sí, eso lleva muchos años ahí.
Se ve bien guillado. Sí. Y tiene como un área para niños y qué sé yo. Ojalá cuando mi nene crezca, llevarlo allí porque se ve...
Pero como te digo, yo no voy para allá.
Tú no vas a recibir, a menos que sea ver los familiares. Y ya.
Ya. Que no hay nada que hacer, loco. No hay nada que hacer. El agresivo está muerto.
La tienda de cómics esa ya no está.
No, hace muchos años.
Pues cuéntame, estaba yendo a la escuela a capearlos. ¿Y qué pasaba? Ah,
nada, pues no. Yo iba después de la escuela, los compraba.
Pero cuando chamaquito también ibas a tu casa a leerlos en casa porque ahí era peor. Todavía era un pecado.
Exacto.
Estar leyéndolos en la calle.
Sí.
Pues todavía lo es.
Pues fíjate, no tengo esa experiencia, pero si tú me lo dices...
¿Pero cuántas veces?
¿Pero por qué tú dices? ¿La gente te mira como que jaro?
Es que es como la mirada de... ¿Qué estás leyendo? Los otros días estoy leyendo el libro nuevo de Star Wars, el nuevo de Disney.
El libro, High Republic.
High Republic. Lo que estás leyendo, estoy en carón. Y cierro el libro, es de Star Wars. De Star Wars, como que... Pero es un libro, no es un cómic. Sí.
Que la gente parece que todavía tiene la expectativa de que si tú estás leyendo, tienes que estar leyendo literatura...
Sí, voy a leer Shakespeare en la hora de almuerzo.
Exacto,
No quiero leer Shakespeare, quiero leer a Batman dándole en la cara...
Exacto.
Al Man-Bat, para irme más específico todavía. Entonces, ¿cómo llegaste a ese amor a los libros en Arecibo de todos los sitios?
Pues yo siempre lo digo y mi hermano siempre me dice, tienes que darme siempre crédito. Pero la verdad es que mi hermano fue
mayor.
Mi hermano mayor. Yo soy el menor de mi casa.
¿Cuántos son?
Somos tres.
Tres.
Tengo un hermano, una hermana y yo.
La hermana en
el medio.
Sí. O sea, el mayor fue papi, chequeate
esto. Él, o sea, nos criamos viendo muñequitos, los super amigos y todo eso en la televisión.
Wow, esto.
Y estamos hablando de eso. Yo nací en el 77.
Exacto. Tú eras bastante grande cuando las gárgolas estaban en televisión.
Sí, pues yo nunca fui fan de las gárgolas porque yo estaba más grandecito.
Estaba más grande.
Sí. Pues él siempre fue bien fan de Superman. Y entonces, un día él ya trabajaba en la Gran Vía, en el pueblo de Arecibo, que la Gran Vía, no sé si sabes, es una tienda de Arecibo, se originó
no,
en Arecibo.
No sabía esto y no sabía que la Gran Vía era tan viejo tampoco.
Sí, es viejísimo. Mi papá de joven trabajó en la Gran Vía.
La Gran Vía es una tienda de pueblo.
Era una tienda de pueblo en el pueblo de Arecibo frente a la ¿cómo se llama? A la Plaza de Recreo.
Ajá.
Justo al frente, una tienda espectacular.
No, la Gran Vía es una institución. Sí, ya sí, esa sí. Gran Vía no está allí.
No, allí no hay nada.
O sea, la Gran Vía es el Donato de Arecibo.
Exacto.
Y le ganó a Donato porque Donato no existe ya.
¿Donato ya no existe?
No es, bueno, los que vienen en Bayamón no están. Okay. A menos que en Cantón Molaya, pero yo no voy a Cantón Molaya.
Yo tampoco.
Exacto. Que maybe hay uno que otro Donato allí.
Sí.
So, okay.
Pero lo que pasa es que esto es, ¿verdad? Mucha historia personal, pero...
Historias arecibeñas aquí son... Mira, a esos que venimos aquí.
Pues la Gran Vía la fundó un señor... Era una persona, alguien, si no me equivoco, puede estar equivocado porque no tengo bien recuerdo. Era una persona española que era amigo de mi papá.
Por la Gran Vía.
En
España.
Exacto. Y creo que los socios eran puertorriqueños.
Espérate, tu papá estaba ahí desde el inicio.
Sí, porque eso surgió de otra tienda que había. Mi papá era joven, trabajaba ahí. Antes, yo creo que antes de casarse con mami o justo cuando pase tiempo, no sé el timeline.
Un Candelaria.
Sí.
Un Candelaria.
Juan Candelaria se llama mi papá. Juan José Candelaria. Papi, bendición.
¡Diantre! ¡Qué hombre!
Y mis tíos trabajaban, o sea, era como que todos se conocían. Y esa tienda empezó ahí. Eso...
¿Todavía te dan descuento en la Gran Vía?
No, yo...
Sabía, hermana.
Pero me acuerdo, sí, pero nos daban descuento.
Tú tenías que recibir descuento.
Cuando venían las clases, en agosto siempre para el Back to School, íbamos a la Gran Vía y comprar todos los uniformes y
¡qué
todo!
¡Qué loco! Acá en Metro nadie iba a la Gran Vía para la ropa.
No, papi, ese recibo era...
¿Sí?
El punto de comprar ropa era allí. Y eso se vendía, eso estaba lleno todo el tiempo. Y era una tienda así en la calle, ¿sabes?
So, así fue que hicieron los chavos, entonces.
Sí, y entonces habían tres tiendas de Gran Vía en Arecibo, en el pueblo de Arecibo. Aquí, allí, ahí, ¿sabes? De que se veía una de la otra.
Espérate, la Gran Vía tenía un monopolio en Arecibo.
Sí, habían otras tiendas de ropa, pero ellos eran...
La Gran Vía.
Entonces después empezaron a abrir tiendas en moles y qué sé yo, y expandieron un montón.
A otro tipo de mercado, porque ya no me suena como este flow de tienda que tú me estás
diciendo. Sí, porque la época, ¿sabes? Cuando llegaron los moles y se expandió mucho, pues eso cambió. Pero en aquel tiempo que el pueblo, y me estoy tirando aquí el más viejo, pero el pueblo era el centro, el mall era el pueblo. La gente iba al pueblo a comprar y era la calle y todo eso estaba lleno de gente caminando.
Los centros comerciales dañaron eso, los que son sí, muy cerrados con aire.
Sí, bueno, lo dañaron o lo mejoraron porque también la experiencia en el mall es más cómoda para uno que va de shopping porque eso, papi, esas caminatas en el pueblo...
Pienso igual, como que tú sabes que el casco de Río Piedra lo quieren salvar cada 4 años. Sí, cada 4 años todo el mundo, pero quieren que sea lo de la pasada gloria, pero es que ya...
¿Ya eso no existe?
No se puede.
¿Qué trabajo
se
va a meter? Yo trabajé
con el calor que hace.
Yo trabajé en el casco urbano de Río Piedra.
¿De Río Piedra?
Un par de años. Yo trabajé en KB Toys.
Luego, ¿allí había un KB Toys?
Sí. Y eso era un desastre. Eso era un desastre, eso allí.
¿Sabes? Río allí.
Trabajar allí era... A mí me gustaba porque la tienda era cool y eso, pero el parking era una mierda y, ¿sabes? Siempre el
no sé
calor,
si lo dijiste
cabrón.
De pronto. ¿Tú bajaste para la Yupi?
No, yo me fui a estudiar para la Politécnica.
La Poli. Ah, uh-huh. Y trabajabas en Río Piedra.
Y trabajaba en Río Piedra. Yo empecé a trabajar en KB Toys en Plaza Las Américas. Después me subieron... Después de esto y cambié de, ¿sabes?
En el mítico KB Toys de Plaza.
Sí, yo en el que estaba frente a la fuente.
La leyenda.
Ahí yo empecé a trabajar.
¿Y te dolió cuando te movieron para...?
No, porque me subieron después de esto y eso.
Ah,
pues,
papi, yo iba a frontear la vía ropa. Para los de la Yupi esta, a venderle el G.I. Joe.
Pero en este KB Toys se trabajaba fuerte, ¿sí? Fuerte, fuerte. Yo siempre he buscado trabajo, o sea, siempre busqué trabajo en cosas que fueran de mis intereses. Los juguetes,
sí,
¿sabes?
Sí, asumo que figuras y tiraste eso,
pues,
para ese lado.
Empecé de KB Toys, brinqué para GameStop y en GameStop estuve muchos años también.
Okay. So, paréntesis, ¿tú fuiste el único que bajó al área metro?
De mi familia, sí.
¿Ya no eres el único? ¿Todavía eres el único que está por acá?
O sea, yo tengo familia acá, pero de mi familia, de mi núcleo familiar de casa de mami. Soy el único. Mi hermano, como te dije, en Camuy y mi hermana...
O sea, en esa época tú estabas... ¿Solo?
Sí. Sí, yo me vine para acá, para un apartamento.
Y perseveraste solo full ahora que tu familia es de acá.
Exacto. Conocí a mi esposa y nos casamos y tenemos nuestros niños y todo. Sí.
O sea, hay que darle.
Y me quedé acá.
Sí, no, porque es algo que yo no haría. Yo soy bien ahí, bien chavo.
No es fácil.
No, entonces, asumo que no, loco. Sí. ¿Cómo fue eso? Principio?
Pues yo, como me hubiera estudiado...
Me voy. No importa que esté en KB Toys, vuelvo parecido.
El plan era siempre volver.
Sí.
Porque...
Tú decías, no, Arecibo está muy duro.
Yo conocí a mi esposa aquí, a Diana, ahora. Mucho tiempo después de... Yo conocí a Diana en el 2004 y me mudé para acá en el 2009.
¿Ella es de Metro?
Ella es Metro. ella es de Río Piedra. So, mi plan, cuando yo me mudé, yo tenía una novia que era de Arecibo, entonces era complicada la situación.
Tú decías, no, esto va a funcionar.
Sí, tengo que virar para atrás. Y hay muchas más complicaciones que no vienen al caso, pero yo cuando me mudé por primera vez, yo me pasaba bajando para Arecibo. Mira, yo me acuerdo.
¿Sin autopista?
Había autopista.
¿Ya estaba de Dorado hasta allá?
Sí.
Ok.
¿Tú te acuerdas de Smallville? El show de Smallville.
Sí.
Como te he dicho, soy fan de los superhéroes toda la vida. Yo iba religiosamente. Creo que eran los miércoles que lo daban. Yo bajaba de mi apartamento en Río Piedra, ajá, a Camuy, a casa de mi hermano, todos los miércoles a ver Smallville con él.
¿Por verlo con él?
Sí.
¿O porque...?
Vamos a verlo juntos.
Está fuerte.
Porque mi hermano y yo somos bien close y amamos a los superhéroes, y especialmente a Superman.
¿Tu hermano sigue con ese amor por los héroes?
Sí. Pero él no está metido ahora en cómics. Al que está bien metido soy yo. Pero él fue quedaste? Que me metió a mí.
Okay. Ya lo está duro eso. Sí.
¿Y qué? Yo bajaba.
Entonces, ¿y a qué hora tú llegabas? No, dos mierda. Y pico, dos y pico.
Yo llegaba a casa de mi hermano. Yo bajaba como a las 4 o 5 de la tarde cuando salía de trabajar. Llegaba a casa de mi hermano.
¡Wow!
Y cogía ese tapón, que eso es horrible. Llegaba a casa de mi hermano.
Y en esa época era muchísimo peor.
Sí.
Porque el peaje era el de tirar monedas.
Sí, mano.
Y tú cogías Buchanan,
Tuabaja, Vega Baja, sí. Manatí, todo eso.
Uf, man.
Entonces llegábamos, veíamos el show, nos dábamos un par de cervezas y después nos quedábamos hablando mierda.
Claro, yo estaba viviendo la vida.
Sí, pero yo estaba soltero, estaba en mi juventud. Y, y entonces lo que hacía, si estaba muy borracho, me quedaba en casa de mi hermano.
¡Loco, qué cool!
Y si no, me iba para casa de mami y al otro día viraba para San Juan.
Ah, te quedabas en el
área. Sí, no iba a bajar para atrás de nuevo.
¿Y qué panadería era la más masacota allí por esa área?
Panadería, bueno, allí no, panadería, no, los Sidrines. Tú sabes que los Sidrines es oriundo de Arecibo también, no, original de Arecibo.
Manuel Sidre de allí.
Sí, la primera panadería de los Sidrines es de Arecibo también.
Sí.
Y es bien cerca de donde yo me crié.
Yo siempre pero, lo relacionaba para acá abajo, no sabía.
No, hasta donde yo sí, puedo estar equivocado por si acaso. Hasta donde yo sé, la primera fue en Arecibo.
¿Tú estás en la nómina del municipio de Arecibo?
No.
No.
Pero el alcalde nuevo, mira qué cosa, cabrona.
Chequea a Gaby porque esto vino con la propaganda.
El alcalde nuevo que salió ahora en las elecciones.
Uno, el entrante. Que
el entrante, el nuevo. El no el basura estaba, que sacaron.
No es muy amado. No era muy
el
amado.
El nuevo, Tito Ramírez.
Sí.
Él es el papá de mi prima.
Válgame.
Pero no es yo no lo conozco. Porque él se divorció de mi
pero está esa relación por
la... Y mi familia lo conoce, pero yo
ella personalmente... Ella es adulta ya.
Sí. Ella es la que le manejó la campaña.
¡Válgame!
Sí. Y mira que yo llevo...
tuyo en las entrañas de...
Pues ahora sí. Pero no siempre fue así, tú sabes.
Y eran los Sidrines eran el masacote.
Esa era la panadería brutal, pero el spot para tu...
No sabía como, sí, porque en Quebradilla, suerte de Quebradilla aquí ahora. Quiero estar en la nómina del municipio. Es la de el pan de... En Quebradilla.
El pan venden, dulce.
Que es al horno este viejo, al fogón. Pan de... qué no bueno soy, qué bueno soy. En el barrio Coco está esa panadería, ese es el masacote, no sé. Ok. No, el pan que es hecho al horno como con leña, pan de leña.
Okay,
no lo había escuchado.
No me acuerdo el nombre, no me acuerdo, pero sé que sí.
Y fui a quedarme el otro día en Mayagüez y todo el mundo Rico Mini, loco con Rico Mini.
Ajá, Rico Mini.
Pero no sabía que ¿están los Sidrines todavía allí?
Donde estaban, no. Ya no está allí, pero no sé si queda una panadería, honestamente no sé. Como hace tanto tiempo no voy a ver qué hay en el pueblo. Pero el spot que había para tú cuando estabas jangueando o estabas trasnochado.
Espérate, Gaby.
Para comer.
Vamos para lo duro. Ajá,
había un...
Después de ver Smallville.
Después de ver Smallville, dame cuatro palos a un jato.
Exacto. Oye, este episodio estuvo muy bueno.
Exacto.
Vamos para... Mira, en high. Salió Denis Quiñones. Vamos.
Había un food truck, que ahora le dirías un food truck, pero en aquel momento era una guaguita.
Normal.
Y se llamaba La Nocturna.
La Nocturna.
Y ahí hacían los sándwiches más cabrones del mundo. Un pastrami brutal.
No, bájale, de Arecibo.
Ok, de Arecibo. Y había otro spot que era una barra que se llamaba...
Pero esto era caminando, parqueado.
No, eso era ya...
Llegando a la guagua.
Sí. No estaba, yo no sé si está bien, todavía lo dudo, justo frente donde se plaza el Atlántico en Arecibo. En la misma número 2, el mall que es de Arecibo.
Sí, yo sé. Ajá.
Pues allí, en la imagina, la vina guaguita. Y eso estuvo ahí por muchísimos años. Todas las noches, La Nocturna.
La Nocturna. Que ese concepto ahora de, vamos a la tripleta de noche. Eso siempre ha estado.
Siempre ha estado.
Y le ponen food truck.
Y ahora la gente se cree que es...
No, ahora hacen unos...
Que saque fashion y la food truck.
No, tumban un edificio viejo, tiran brea y parquean cuatro guaguas. No, chacho. No, nos chavamos con el negocio. los emprendedores.
Sí.
Oka. eres fan de los cómics por tu hermano.
Él los trajo a casa. Él llegó un día con un cómic a casa.
Exacto, llegó con...
Y yo, ah, déjame ver.
¿Te
y,
acuerdas
y
cuál fue?
Sí. Justice League Europe número 9.
¿Europe?
Sí.
¿Había una Liga de la Justicia?
Había una Liga de la Justicia, un branch de la Liga de la Justicia en Europa. Y ese fue el primer cómic que él trajo, porque en la portada está Superman, que no era miembro de la Liga, pero estaba en la Liga, en esa Liga estaba Power Girl, que es...
Superman, Supergirl de otro
exacto.
Universo.
Exacto. Está relacionada con él. Y ella le pasó algo y él fue a ayudarla y la portada es él.
¿Tú te acuerdas de la historia bien duro?
Yo tengo ese cómic todavía y
es ¿sabes? El mismo,
¿no? El mismo y está baratado, pero lo conseguí una versión en buenas condiciones.
Lo plasmaste en plástico.
Lo voy a enviar. Y la portada está Superman como que operándola a ella y tiene como una máquina así con el Heat Vision.
Bien loco, eso está
bien loco. Pero es una portada que tú la ves y te llama la atención. Mi hermano le llamó la atención, lo compró y desde ese día.
So, hubo un periodo que tu hermano sí estaba leyendo cómics, pero tú no...
Bueno, empezamos juntos, él los trajo.
Ok.
Y entonces, a lo largo de nuestras vidas, estaba hablando, qué sé yo, 30 años atrás casi, estamos hablando del 88 por ahí, 89, ¿qué fue eso? Y a través de nuestras vidas, han habido periodos que el que él está comprando full y yo no, porque tú sabes, la vida pasa y yo pues lo tiene tus hijos y tus cosas.
Hay un periodo que uno deja los
libros. Sí, sí, nadie, o sea, no, no voy a decir que nadie, pero...
Debe haber alguien que dice, no, yo nunca he parado.
Exacto, yo he parado varias veces.
Yo he parado varias veces.
Porque es un hobby bien costoso.
Y los intereses también, no estoy ahora mismo metido.
Exacto.
Y de ahí no hubo vuelta atrás.
No, ha sido un affair de toda la vida.
¿Y cuán grande es la cantidad de libros que tiene?
Ah, yo no sé decir la cantidad, pero ahora mismo yo tengo en casa como 16 long boxes.
¿Cuánto cabe? El long box es una caja de cartón blanca, ajá, la blanca larga. Sí. ¿Cuántos caben ahí adentro?
Si no me equivoco, de como 500 o 600 cómics.
Válgame, eso es un montón, maestro, de libros. Sí. ¿Tú vuelves atrás a ellos o lo tuyo ya es?
No, a veces para... O si estoy buscando algo porque quiero, qué sé yo, ver... Por ejemplo, no solamente ellos tienen el hobby... Porque me apasionan los superhéroes y las historias. Sino a mí me gusta el hobby de la especulación y coleccionar. Y ver qué cómic está caliente, para el valor. Ese tipo de cosas para mí es súper divertido.
Hay el mercado de los libros de cómics todavía adquiere valor.
Sí.
Ciertos, o sea, libros.
Ahora mismo, los cómics viejos son mucho más factibles para tú hacer chavos con ellos que cómics nuevos. Si tú tienes una tienda de cómics y tú vendes cómics nuevos nada más, tú no vas a hacer dinero.
¿No?
No.
¿No vendiendo los nuevos?
No, porque los nuevos no ahí no hay chavos. Primero que hay poca gente comprando cómics, overall. Y lo que te deja chavo es cómics, estar pendiente al mercado,
ajá,
ver qué película nueva viene, qué serie anunciaron, qué personajes están especulando que puede venir para otro medio.
Esa es la bolsa de valores de los cómics.
Sí.
Lo que sube y baja es lo que está en otros medios. Uh-huh. De...
Sí, ahora sí, porque se ha convertido en algo tan grande para las masas. Ya no es solamente... Ahora eso sube valor porque de aquí se originó.
¿Pero y quién lo está comprando?
Hay mercado, pero yo no te sé decir en Puerto Rico tanto, pero en Estados Unidos yo sigo muchas páginas que venden, por ejemplo, en Instagram.
Que se dedican a vender.
Sí, en Instagram hay una comunidad de cómics brutal. Y hay gente vendiendo y comprando. Yo mismo vendo y compro por Instagram.
Pero al nivel de que tú dices, no, este chamaco está haciendo dinero.
Sí.
Sí los hay.
Yo he visto gente vendiendo cómics de miles de dólares.
¿Miles de dólares?
En Instagram.
¿En DM?
Tú pones el post, este cómic, tanto. Y la gente comenta, ah, lo quiero, mío, claim.
¿Qué es lo más tarde? Sí, no, $1,000, locura. ¿Cuál es el último año, época más o menos, que tú dices, estos tienen valor todavía de aquí para acá?
No, varía.
No es por eso.
Es depende del personaje. Ahora mismo es el personaje que esté caliente. So, pueden haber cómics, pero también sí varía porque, por ejemplo, en los 90s,
ajá,
como hubo un boom tan grande de cómics, la producción fue muchísima más y mientras más cantidad hay del mismo issue, del mismo cómic...
Es más fácil encontrarlo.
Es más fácil encontrarlo, pues baja el valor. Siempre hay sus excepciones. Por ejemplo, el primer appearance de Deadpool, New Mutants número 98, ese cómic vale, no te va a costar menos de $300.
¿Usted lo tiene? ¿Usted lo tiene?
No lo tengo. Yo no era de leer X-Men ni nada de los mutantes. Yo tengo bien pocos cómics.
¿Por qué no lo tiene?
He estado por comprarlo varias veces.
¿Y tu esposa?
Ah, ya no me dice nada.
No,
porque yo trato de hacer que el hobby se pague solo. Entonces yo compro.
Quiero llegar a... Ajá, te quiero preguntar si tú estás haciendo... Tú estás vendiendo. ¿Has estado en ese juego también?
Sí, sí. Y pues con eso no no me paso de gastar chavos que no debo tocar para pa eso.
Tú tienes tu microeconomía en tu casa.
Más o menos,
de los
sí.
libros.
Sí, sí. Obviamente siempre voy y compro mis cómics.
Siempre estás en pérdida. Siempre estás en pérdida.
Exacto, sí.
Oga, pero, ese de Deadpool. Ajá. ¿Siempre estuvo en ese precio?
No, no, no. Ese cómic no valía más de 10 o 20 pesos hasta que salió la película de Deadpool. Hasta que salió el primer trailer.
Ahí ya, y tú viste, ¿no? Ahí, esto está trepando.
Y como el personaje es tan popular y la gente le encantó tanto, no, por más odio que esté el libro, no vas a pagar menos de 200 pesos.
Y te no leías X-Men. Entonces, ¿cuándo fue la primera vez que viste a Deadpool como personaje?
No me recuerdo. Tiene que haber sido... Así o sea, de, yo no lo leía, pero estaba aware.
Te lo
aware.
Pregunto porque así de no importante él era.
Sí, exacto, exacto. Yo conocía de X-Men... Yo leía, pero los X-Men Classics, que eran reprints, de la, el run de John Byrne y
Claremont.
Y Claremont, de los early 80s. Ese run yo lo leí after the fact, mucho after the fact. Y ese run me encanta. Pero los X-Men de los 90, yo no los sé, yo no los compraba.
Pero
yo compraba Wizard Magazine, que era el internet de aquel momento, porque no había internet, no existía. Y esa revista, no sé si tú la conoces, la revista Wizard.
Yo llegué a comprar Wizard de la...
Sí, eso duró hasta, qué sé yo, 10 años atrás.
2008, 2010, por ahí. Cuando yo sé que yo empecé mi relación con mi esposa, que éramos novios, en el Borders de Carolina. Cuando ella estaba en la universidad estudiando, yo bajaba. ¿Sabes que uno bien loco va a ver? No, yo te espero 2 horas en lo que tú sales. Y iba a Borders y compraba todavía Wizard, que era una revista que está cortada o impresa en el tamaño de cómic.
Sí, era un poquito más grande.
Era un poco más grande, pero igual no era grandota.
Como, no era un revistón así.
Como una de como skateboard una... o algo
no,
así.
No, exacto. Y ahí era que tú sabías todas las noticias. Ahí fue que tú conocías quién es qué escritor, quién es qué
No tenemos artista. Internet.
No existe.
No existe internet.
No existe.
$300 el cómic de Deadpool.
Lo menos que lo vas a conseguir en condiciones aceptables. No vas a pagar menos de $300 por ahí.
Fíjate, pero yo pensaría que estaría más caro porque hay cómics de miles.
Bueno, depende. Acuérdate.
Porque The Walking Dead 1 es uno que trepó cuando la serie estaba en las primeras 3-4 temporadas.
Te estoy hablando.
De los miles.
Sí, sí. Te estoy hablando del cómic de Deadpool Raw, no graded, 9.8 con un grade. Te estoy hablando del cómic suelto de que yo lo tengo
en mi caja. Párame la pista ahí. ¿Qué Raw y graded?
Okay. Raw, R-A-W, es... ¿Cómo se dice Raw en español?
Crudo.
Crudo. Pues eso es un cómic... Como viene.
Los míos, esos son los míos.
Exacto. En una bolsita. Y un backing board.
Yo tengo un montón ahí tirado.
Pues esos son raw. Pues obviamente, cuando tú tienes un cómic raw, no va a tener el mismo valor que un cómic graded o graduado o como se diga.
Evaluado.
Porque ese, cuando tú lo mandas al grading, eso le da. Este cómic está en tal condición.
O sea, una persona que va y evalúa la condición
hay
del
varias,
cómic.
Sí, hay varias compañías que se dedican a hacer eso.
Y le dan una numeración.
Le dan una nota, una numeración.
Y lo sellan.
Y lo encapsulan. Y eso está encapsulado y no se puede sacar de ahí. Si tú rompes la cápsula y lo sacas, ya no puedes garantizar la nota. Por eso lo encapsulan y eso le aumenta el valor del cómic 3, 4, 5 veces de lo que vale el raw. So, ahí que hay una diferencia. So, ese cómic de Deadpool 9.8, que es la nota más alta que tú puedes conseguir, porque un 9.9 es casi imposible y un 10, olvídate de eso.
Perfección.
Exacto. Y eso no existe porque los cómics, a mí existe, pero es bien raro.
Hay 10.
Han habido cómics graded 10. Pero es bien, tiene que ser, ¿sabes? Salió de la imprenta, ok, mando la gradial porque no, ¿sabes?
Bueno, si yo trabajara en la de esto, yo estuviera gradeando toda la semana.
Sí, me imagino que deben tener algún tipo de regla para que eso no pase.
Hey, usualmente la gente que trabaja en eso no le importa.
Ya.
Porque hay que invertir. ¿Cuánto vale sellar un...?
No es tan caro. Te sale... Si es un grading solamente de un cómic moderno, te sale como 20 o 30 pesos.
Oh, nice. Porque yo quiero... El de Rogue y Gambit besándose lo quiero sellar.
Ah, lo pusiste.
Porque yo estoy seguro que cuando salga Gambit... y oye, microtransacciones en casa. Que me gusta mucho el personaje.
Sí. Y fíjate, el primera aparición de Gambit no es un cómic muy carísimo, que lo puedes conseguir como en buenas condiciones como en 100 pesos.
¿100 pesos?
Sí.
Lo voy a capiar, pero que mi esposa no se dé cuenta.
Te voy a avisar cuando lo vea por ahí.
Vamos a capiarlo.
Dale, yo te ayudo.
Chávez.
Hay contraste ahí, porque hay confusión ahí, porque hay dos cómics que dicen que es la primera aparición de él, pero el que es caliente es el que sale en la portada.
No, pero sí. No, yo creo que la que tiene a Rogue chiquita, exacto, sí. Como que está haciendo así, dice que es la que hay, corillo. Sí. Llegué yo a joder.
¿Qué? ¿Y por qué te gusta tanto Gambit?
Gambit, porque me gustaba Rook cuando chamaquito. Ah. Y él era el novio de ella.
¿Tú quieres ser Gambit?
Y yo, coño. No, pero uno ni sabía que era un diablo, porque me gusta la muchacha esa con el
muñeca.
Es que estaba, ¿eh? Pero era como, ¿eh? Y después me gustó. Y los primeros cómics que leí ahí seguido, yo trataba de leer todo lo de él. Reconozco en verdad que lo dejaron ahí a medio posible. Sí. Pudieron
él fue bien popular y de momento.
En los 90. Y juega. Sí. Asumo yo que es que a los escritores no le interesa. A nadie le interesa en los creativos y pues no lo han seguido. Porque sí, las últimas veces que lo han escrito son chamaquitos que crecieron y dijeron, ay, yo era bien fan, como que por favor le dejan escribir y le dejan escribir un ratito y lo sacan. No sé si es que.
¿Me vino a vender?
No, sí, claramente. Pero si llega a aparecer en una película, yo creo que regresa. Yo pensaba, brother, yo pensaba que Cecilia Reyes con New Mutants iba a sucederle eso. Pero como la película no llegó al cine, no fue buena, no pasó con ninguno, yo creo. O subieron de precio esos personajes.
Hubo con New Mutants hubo un par de cómics que estaban calientes en ese momento. Hasta que salió la película y todo el mundo dijo que una mierda y ya se murieron.
Uf, y si no lograste vender...
Sí, yo vendí unos cuantos. Yo conseguí el de el primer appearance. ¿Tú viste la película, verdad?
La vi.
¿Viste? ¿Sabes que al final sale Demon Bear, el oso?
Sí.
Pues el primer appearance yo lo tenía.
Sí.
No valía mucho, es un cómic de 20 pesos. Pero yo lo compré, qué sé yo, en 3 o 4 pesos, pues lo vendo en y 20 y le saco.
Exacto, tú estás en esa cuestión de vender.
Sí, no estoy muy metido.
Exacto.
Porque no hay tiempo. Pero es algo que me gusta hacer. Y pues sí, con esos chavitos que hago de ese cómicillo.
¿Cuánto es? No tienes que decir el precio ahí específico que quedaron, pero más o menos en dónde está más o menos lo más alto que has logrado vender.
Que he logrado vender.
O sea, que salió y dijiste y chocaste las manos. ¡Bam! Esto
cómic, fue una venta. El último cómic que vendí bastante. Que más alto vendí, me lo vendí en $500.
¿Qué? ¿500 pesos? Sí, un libro.
Y me arrepentí.
Y estás arrepentido por $500 pesos. Te puedes comprar un PlayStation 5.
Pero si me hubiese aguantado, lo hubiese sacado.
¿Cuál era?
El Ultimate Fallout 4, que es el primer
appearance. ¡Ah, el de Miles Morales! Sí, te entiendo.
Ahora él está súper caliente.
¿Subió de nuevo?
Ahora está súper caliente y no lo tengo.
Ah, en el internet yo vi hoy que estaban hablando. Ese es que sale Thor, sale y sale como una sombra de Miles. Uh-huh. Yo tengo el primero de Miles de la serie regular. Eso no vale
nada. Ese vale algo. ¿Sí? La primera serie de él,
la de
Ultimate Spider-Man, de Bendis.
Con Sara.
Con Sara Pichelli. Ese vale como 40 o 50 pesos, yo creo.
No me jodas.
Sí, pero la condición es lo que importa. Hay que ver cómo los tienes.
Raw.
Sí, pero raw todo jodido. Raw bien, bien.
No, back and board.
Back and board bien cuidado. No tiene spine ticks ni nada.
Tiene que tener un montón.
Pues hay que chequearlo. Pero sí le puedes sacar algo. Si lo quisieras vender, tú sabes.
En la colección personal tuya, ¿cuáles masacotes tú tienes allí? Y si te sientes aquí al
garete. No, fíjate, yo no tengo tanto cómic así bien brutal. Pero, por ejemplo, no sé si viste el video que saqué antiel.
¿El de grading?
El de... No, saqué en un... ¿Cómo se llama? En un unboxing. Yo compré una caja que me lleva 2 meses, un mystery
reciente.
Box.
Ajá.
Y me llegó el First Appearance de Shang-Chi, Master of Kung Fu.
No.
Me llegó y yo me quedé en shock.
¿Por qué hicieron
eso? Yo no esperaba eso. Y ese cómic tiene un valor ahora mismo graded 9.8 de 2.300
pesos. ¿Tú presientes que...? ¿Qué?
Graded 9.8 en esa nota.
El tuyo, 2300 tú debes verlo. ¿Cuánto más o menos debes?
Yo diría que es como un 9.2.
¿Qué?
Pero la verdad es que de un 9.2 a un 9.8, en un cómic, el valor puede ser más de $1,000.
¿Más de $1,000? Sí. ¿Lo vas a sellar?
Lo voy a mandar a gradear y a ver cómo sale.
Antes de la película, ¿verdad?
Sí, pero lo que quiero es... Porque honestamente yo no estoy muy attached a ese personaje. A mí no me hace nada.
Kung Fu Master. Sí. Son un personaje de Kung Fu de los 70.
Exacto. Un Bruce Lee de la vida.
Es el Luke Cage y él y Iron Fist. Iron Fist,
exacto. De esa época, de los 70.
Y dijeron, hagan un asiático. Y hagan un negro y hagan un... Exacto. Y salió Shang-Chi.
Pues a la vez que salga, voy a mandar a hacer
grading. ¿Pero esa es tu joya de la corona?
No, pero es lo más reciente que tengo así. Okay. Porque acuérdate...
Pero siento que me vas a decir por cómics más que te dan sentimiento.
Exacto, para mí es más importante el film. Pero para hablarte de cosas que yo creo que tengan mucho valor, tengo Spawn número 1, graduado 9.8, filmado por Todd McFarlane.
Va, escucha eso, Gaby.
Y tengo Spider-Man número 1 también por él, filmado 9.8.
¿El Spider-Man de Todd? El de
Torment, sí. El de la...
¿El oro?
Sí, el oro.
Uf.
El que es la portada negra con los webs en oro. Ya ese lo tengo. Eso yo lo tenía los dos. Lo tenía Raw. Cuando él el año pasado hizo un private signing con CGC, que es la compañía que hace grading, los envié.
¿En la pandemia?
En la pandemia. Ya.
Lo vi que hizo eso. Entonces, ¿cuáles son los cómics que dicen, no, esto es mío porque me gusta este personaje?
Pues, uno de mis más preciados es Green Lantern número 59, que es la primera aparición de Guy Gardner.
Guy Gardner. ¿Quién es Guy Gardner, brother?
Guy Gardner es un Green Lantern. ¿Un
Green Lantern? No es Hal Jordan, hay más.
Hay muchos Green Lantern.
¿Sí?
Sí. Tú tienes que saber esto. Sí, sí.
A mí me critican por hacerme el bombro.
Pues mira, Green Lantern son policías. Son policías espaciales. Y hay hay miles y miles de Green Lantern. Y en la Tierra, ¿verdad? El más popular es Hal Jordan. Pero mi favorito es Guy Gardner porque él es un tipo que no le importa un carajo nada. Te dice la verdad en la cara.
¿Hay una Green Lantern latina ahora?
Jessica Cruz.
¿Jessica Cruz? Sí. ¿Sí?
Ella empezó como villana y se cambió.
¿Y tienes el first appearance de Jessica Cruz?
Lo tengo, sí.
¿Lo tienes?
Sí. Yo estoy tratando de hacer conseguir todos los first appearance de mi Green Lantern favorito.
¿De tu Green Lantern favorito? Sí.
Ya tengo John Stewart, que es el Green Lantern.
¿Pero ese es viejo?
Sí.
¿De qué año es?
Eso es 74, por ahí, si mal no recuerdo. Loco, el de Guy Gardner es más viejo.
¿Online? ¿Dónde tú compras eso?
¿Online? Sí. De hecho, el de Guy Gardner lo compró mi hermano. Ese es de él realmente, pero yo lo tengo porque en la colección la juntamos.
No hay break. Y está en casa. Eso es tuyo.
Te jodiste. y yo lo mandé a grade.
Pero es tuyo ya, más aún.
Exacto. Ahí por la pelea como que, yo lo compré, pero yo lo gradeé, papá. Eso está en casa. Y él lo compró en la tienda de Kevin Smith en New Jersey.
En New Jersey es
Stash. Secret Stash.
Secret Stash.
Él lo compró allí. Lo trajo a Puerto Rico, lo tuvo para el año.
Lo compró.
Sí, lo compró allí en el negocio. Estaban los tipos del show y todo, tú sabes, allí trabajando.
¿Qué trabajo? Ay, eso está cabrón.
Sí, sí.
Y que Kevin Smith te pone adelante bien duro.
Pero obviamente que Kevin Smith no estaba.
No, él vive, yo creo que vive en California.
No sé, me imagino. Anyway, lo compró, qué sé yo qué. Y yo cuando fui a New York Comic Con el año 2019, me lo llevé. Y lo dejé en CGC y ellos me lo enviaron después a casa.
Cuando tú vas a un evento, tú llevas los cómics.
Ellos en convenciones grandes, ellos
y
ponen.
Y allí lo sellan.
Sí, tú lo entregas y ellos se lo llevan y lo hacen allá en sus facilidades y después te lo envían.
Ah, válgame. Y te llegó a ti tu diablo, duro.
Sí.
¿Tienes Kyle Rayner?
Sí.
¿Lo tienes también?
Sí.
No, esto es de los años 90.
90, sí. Sí, cuando Hal Jordan se puso malo y destruyó los Green Lantern Colors.
Parallax.
También, sí. Todos son de la misma historia.
¿Tienes el First de Parallax? Sí. ¿Tienes
first Parallax? No tengo el primer Hal Jordan, obviamente, porque se vale miles y miles de dólares.
Sí.
Ese no lo tengo. Algún día, si Dios quiere, lo tendré. Pero ese está difícil. Pero tengo a Garner, tengo Kyle Rayner, tengo John Stewart.
Kilowog.
Kilowog me falta, mano. Estoy loco por comprarlo. Estoy buscándolo.
¿Se puede encontrar?
Sí, es fácil de encontrar, pero no lo he comprado porque no han conseguido el precio que yo quiero pagar por él.
¿Y el Green Lantern, que es un planeta? Tienes que tenerlo.
Lo tengo. En primera apariencia lo tengo.
Mogo. ¿Eso es de Alan Moore?
Sí. Eso era un backup story. Era una historia de 4 páginas o algo así que salió en un cómic normal.
¿Y tú tienes todos estos libros sellados?
Esos están, no. Esos están raw. Esos están raw. En bolsitas, sí.
Y el de... Ya, yo sabía que este episodio se iba para este.
Sí, aquí el que no sepa de cómics te va a cambiar el canal.
Porque este maestro, este es el flow tuyo, lo cual es tu intelecto. O sea, vamos para esta línea. Hay una ardilla, ¿no? ¿Lo tienes también?
Chip, ese no lo tengo.
No.
Ese me falta.
¿Y Bass? ¿Bass? ¿Se llama Bass? El que es musulmán.
No me acuerdo si lo tengo. Tengo que chequear.
Tienes que hacer la tarea de maestro, por ahí viene una película, bro.
Sí, sí, sí. Tengo que chequear bien.
Tienes que... ¿Una serie o película?
Tengo el de Salak, que es el que tiene varios brazos.
¿Cómo es el cuerpo espacial?
Ajá. ¿Tengo cuántos? ¿Unos cuántos?
Tienes un montón, sí, sí. Yo diría.
Es que Green Lantern es mi favorito.
¿Green Lantern es tu favorito?
Mi favorito.
Mejor que Batman, ¿verdad?
Para mí mejor que ninguno, porque tú puedes ser un Green Lantern. Tú lo que tienes que hacer es tener la sortija y tener el willpower.
¿Y de por eso fue que te fuiste por el lado de Green Lantern?
Sí, porque me gusta ese aspecto de que si tú tienes la voluntad de hacerlo, tú lo puedes hacer. Ese es el requerimiento.
Tú te fuiste aquí filosófico. Entonces, este Green Lantern a mí me gusta porque todo el mundo puede...
Todo el mundo puede hacerlo siempre y cuando tengas la voluntad. Pero tienes que tener los cojones de poder hacerlo.
Pero Batman dice eso también, pero es millonario. Bueno,
pero Batman se ha puesto la sortija y la ha hecho funcionar.
Batman se ha puesto varias sortijas.
Exacto, sí.
Batman ha hecho todo en la vida.
Exacto. Batman es Batman.
Sí, exacto.
Pero no es mi favorito.
Hace poco se puso la de los negros, ¿no? En Death Metal.
Tú sabes que no he leído Death Metal, lo tengo allí, pero no lo he leído todavía.
Oye, así
que
¿Death Metal no salen los Green Lanterns?
No.
¿Salen?
En Metal sí salió.
Pero no hay importancia, no los tienen.
Okay.
Desde Jones, DC no le da un evento full.
Sí.
La serie sí sigue, pero no es...
Sí, sí, exacto. No, la serie ahora mismo es como que...
No estás disfrutando.
Aparte de todo. Sí, sí, está buena.
La de Alan...
sí, la de Grant Morrison.
Grant Morrison.
Sí, sí, está buena, pero es como que bien media jara. Y es como que apartada, no está en continuidad con nadie más. Está como que...
Y mira, que yo lo que vi es un hacha o algo así. Está como en Conan o algo así.
Sí, pero estoy atrás. Estoy como a mitad del run. Mano, es que yo compro tanto cómic y no me da tiempo de leerlo más. Tengo que trabajar más, tengo el canal.
Yo compro mucho menos que tú y yo no los leo. Están esos tirados ahí, qué sé yo.
Entonces ahora estoy bien pompeado con WandaVision. Sí. Y empecé a virar para atrás a leer cómics de Avengers viejo.
¿Ah? ¿Tú tienes de esos?
De Avengers, yo sí DC. De Avengers yo tengo algo, no tengo mucho de ese ron de ella. Los estoy leyendo digital.
Yo pedí el libro que es Wanda Ambition.
Ajá, ajá.
Colecciona las dos series. No lo he podido leer.
Yo lo leí, las dos las leí recientemente.
Se siente viejo.
Sí, sí.
Pero
sí.
Malo.
No, me gustó. Está bueno.
Está bueno.
Sí, sí.
Pedí ese y capié una colección que viene con lo último de Wanda, que la portada la hizo David Aja.
Ajá, no sé cuál es.
Que,
¿pero qué tiene ahí? Este,
que las portadas son blancas y rojas. Que coge el ron completo y vale 45 pesos. Y ahora mismo Amazon lo tiene como en 16 pesos. Una cosa así. Más de 50% no sé lo capié.
¿Pero qué reprintea eso? Después de House of M y todo. ¿Reciente?
De los últimos 5 años lo que ha salido de Wanda. Y el diablo, lo voy a capiar porque estoy en un high con Wanda.
Sí, mano, Wanda así está brutal.
¿Subió de precio todo eso?
Ah, sí. Eso es ron de Vision and the Scarlet Witch, la segunda miniserie, que es donde salen los nenes.
Uh-huh.
Esos cómics están... No me acuerdo el precio ahora, pero están en demanda.
¿Sientes desilusión cuando tú leíste un cómic y sale la película o sale esto y no queda mejor o te alteran demasiado lo que ves?
No siempre.
¿No?
No siempre. Porque
¿tú aceptas
lo que...? Sí, porque son medios diferentes.
¿Sabes? Tú estás cool con toda esa cuestión.
De hecho, cuando... Por ejemplo, en el último episodio de WandaVision, no sé si puedo tirar spoilers aquí, ¿verdad? Zumbo. Tú sabes que Wanda se roba el cuerpo de Vision y él está en una mesa regado, desmantelado. Eso es un panel del cómic.
Sí.
Y yo vi eso y cuando veo cositas así que son levantadas del cómic full, pero te lo transmiten a la pantalla, eso a mí me pompea bien cabrón.
Ahí es que una uff.
Exacto. Y eso, el que no sabe, qué no lo capta. Dice, mira, está desmontado.
Qué rico que lo leí.
Exacto.
Eso pasa. A mí tampoco me molesta que cambiaron eso.
No, yo entiendo que
son medios diferentes. Yo leo el libro y ya. Y
no me molesta que cambien el color del personaje y lo pongan negro o japonés.
Yo a veces
pienso
que eso está muy bien. A veces funciona mejor aún y lo trae a la época. Que sea. Uh-huh. Ah, pues tú estás súper cool con la película de Green Lantern.
La película de Green Lantern me dolió. Pero no porque se fuera lejos el cómic, porque estuvo floja, ¿sabes? Pero hay momentos, yo la puedo ver y hay momentos que me gustan.
Visualmente era como, aquí está.
Sí, sí.
Porque el que hizo de Diablo, se me olvidó el nombre del malo, Sinestro.
Este tipo,
¡ey!
Mark Strong.
¡Ey! La buenísimo. Puso muy duro ahí. Sí.
Ahí el libreto estuvo flojo. Y la edición, ¿sabes? Hubo varias cosas.
Era una época que DC no sabía qué diablos estaba haciendo.
Todavía no saben qué están haciendo. No. Lamentable.
No seas honesto conmigo.
¿Sí? Mira, yo... y yo sé que tú lo dices también. Yo estaba hablando con unos panas hoy mismo casualmente en un chat que tenemos de varias páginas geeks que tenemos, que nos hemos conocido. Y estábamos hablando de Zack Snyder. Y yo digo, a mí me encanta Zack Snyder. Y yo, sus películas me encantan, todas las que le he hecho del DCU me han gustado, Batman v Superman, todas. Pero yo no quiero que él siga, porque lo que él ha traído al DC Universe en el cine ha sido controversia, ha sido películas que han sido mal recibidas. Y yo quiero que DC esté al nivel de Marvel.
De Marvel. Estancamiento, él ha traído estancamiento.
Sí, y mala fama. Entonces ahora la gente, Marvel es lo más cabrón y DC es una mierda. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Que la película...
Yo no sé.
O sea, la película que cuando salió Batman v Superman, los tres superhéroes más grandes del mundo, Batman, Superman y Wonder Woman, que no hiciera más chavos que Captain America, Civil War. Eso llora ante los ojos de Dios.
Pero Civil War está dura.
Durísima. Pero no le quiero quitar a Marvel, le quiero dar a DC, ¿me entiendes? Y que eso haya pasado, eso está mal. Eso no debió haber pasado, por eso yo quiero... A mí me encanta el trabajo de él, pero aléjate. Termina el Snyder Cut, la vamos a ver, me va a gustar de seguro, y que se vaya, y que le den oportunidad a otra persona que pueda elevarlo, porque él tiene ya un bagaje brutal.
No, él está, el tipo ya está seteado.
Claro.
Brother, ¿cómo un Candelaria en Arecibo terminó escuchando rock and roll?
mi hermano también, tengo que decirte.
¿No? Sí. El hermano tuyo, una persona.
Mi hermano es mayor que yo, él me lleva 4 años, y él, pues, yo era más chamaquito, y él, lo que él ponía en el radio, nosotros dormíamos en el mismo cuarto, tenemos unas literas, Y él, lo que él ponía en la radio era lo que yo escuchaba, porque él era el grande y yo era el chiquito y él era el que mandaba.
¿Y en la radio estaba sonando eso en Puerto Rico?
Bueno, no tanto en la radio, sino compré este cassette, vamos a escucharlo.
Ok.
Primero, cuando a mi hermano, mi mamá y mi papá le regalaron un tocadiscos de estos con el track y todo viejo. Y ese fue un regalo de Navidad.
Nunca he visto eso en mi vida.
¿En serio? No. En casa había el track. Yo me acuerdo haber escuchado el track de Chucho Avellanet.
Chucho Avellanet.
De Kool & The Gang. Eso, entonces, había un paquete de track que eran de mis papás. Pues, anyway, mi hermano le regalaron eso y le regalaron dos discos. Y eran de salsa los dos. Frankie Ruiz, el primer disco de Frankie Ruiz. Que no me acuerdo cómo se llama. Solo o algo así. No me acuerdo el nombre. Exacto. La vuelta así. Y ese disco está cabrón.
Súper.
Y yo no soy cocolo, pero obviamente ese disco está cabrón. Y era otro disco. El segundo era un disco del Gran Combo. No me acuerdo.
¿Y hacen uno al año?
Pues, el de ese año. Entonces, cuando él se fue para la intermedia o la high o algo así, que empezó a usar amistades, conoció amigos que eran rockeritos y empezó a traer música de rock para casa.
Hubo un
switch. Y de ahí para adelante, ¿sabes? Era el tiempo de hair metal, 87, 88, ¿sabes? Para esos años.
O sea, tú empezaste con hair metal. Ahí fue que cayó la cosa.
Yo recuerdo claramente el primer día que pusieron cable TV en casa. Yo estaba... Ese día yo no tuve clases por alguna razón, o estaba enfermo, no me acuerdo. Yo estaba en casa y todo el mundo estaba trabajando o en la escuela. Y yo estaba en casa con la señora que me cuidaba, porque teníamos una nana, que era la vecina. Y yo estaba como en quinto grado. Y llegaron a montar el cable, montaron y el tipo puso MTV, el primer canal, para probar. Y estaban dando California Girls de David Lee Roth. El primer video.
I wish we all could be California
girl. El primer video que yo vi en el TV.
Y todas esas jevas
fue ahí. Ese video con ese chojo mujeres en bikini. Papi, olvídate.
Entonces, wow, espérate.
Esto es para mí.
Que yo no veo a Frankie Ruiz con tanta jeva.
No, papi, no. Antes de eso habíamos visto videos en imagen y sonido con Otto Oppenheimer. En el canal 4 creo que era.
¿Otto Oppenheimer?
Eso era lo que había aquí. Donde único tú veías videos de música americana. Eran ese programa.
Imagen
eso
no y sonido.
Imagen y sonido.
Guapa.
Creo que eran guapas. Eran guapas, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Sí,
guapa. ¡Qué loco!
Sí, y that's it. Entonces, llegó el cable a casa, pues mis papás eran early adopters. Papi, llegó el cable, vamos a ponerlo. Salieron los videos.
¿Esta era para la época de la Gran Vía, tu país?
No. Ya se había muchos años. De hecho, yo no recuerdo a papi trabajando ahí. Papi, mi papá, los dos eran maestros.
Él te cuenta. Sí. Ambos eran educadores,
¿vale? Eran maestros, sí, los dos. Qué honor. Después papi se jubiló y hizo un negocio y fue negociante por muchos años. Pero mis papás eran el día de... Cuando salieron los videocassettes, papi compró un videocassette rápido.
Ponme Star Wars ahí.
Bueno, todavía no había salido Star Wars en videocassette.
George siempre con el
Guille. Sí, porque él aguantó por mucho tiempo.
¿Viste California Girls?
Pues, exacto. Shit. Entonces empezó a llegar música rock a casa por mi hermano.
Ahí ya podía ver la variedad,
¿sabes? Exacto. Sí, no, en TV influenció bien cabrón.
Antes de ir a capiar ya podía ver el video.
Exacto. Entonces había una tienda en Arecibo en Plaza Atlántico, se llamaba Centro Disco.
En Plaza Atlántico.
Y ahí era que estaban. Nosotros íbamos al mall y ya, mami se iba para
que iba a que ese Plaza del Atlántico es el Riondo tuyo de Bayamón.
Sí, era lo que había en Arecibo. Era lo que había. Válgame. Porque Plaza del Norte, que es más.
El Plaza del Atlántico fue el que mató la Plaza Arecibo.
Sí. Posiblemente sí. Y Plaza del Norte la remató, porque ese es el de Atillo.
Ese estaba.
Cuando tú te bajas del expreso, donde estaba Walmart antes.
Sí, ahora lo movieron
por todo. Movieron para allá, sí. Y está medio jodido.
Pero tiene el que spriking ahí, sí. Que están cambiando las donas y eso.
Exacto.
En TV.
Pues en TV tú veías el video y eso lo repetían 20 veces y ya tú te aprendías la canción. Yo quiero ese disco. ¡Pum! Y ya
y
tú sabes.
Y después estaba Def Leppard, todas estas bandas.
Def Leppard, Poison. Yo era súper fan de Poison.
Porque todas las bandas que están mencionando... Son muy lejos de lo que tienes en la camisa.
Ah, sí, porque esto llegó a mi vida después.
Y
esto
yo quiero saber cómo tú llegaste porque esto es bien específico.
Sí. Mira, yo he tenido suerte que mucha gente me ha traído cosas que se han quedado conmigo. Como te he hablado de mi hermano, ¿verdad? Y sí he tenido mis cosas que las he descubierto yo. Y son mis gustos. Pero esta banda...
Sí, no, tú no estás diciendo que todo lo que eres
no,
tú...
No, exacto. Pues... Es porque alguien me lo dijo. No. Pero casualmente, pues, esta banda es una banda que es ahora mismo mi banda favorita. Y me la trajo un maco que sale en el canal conmigo, que es mi compadre. Uh-huh. Él fue el que me introdujo a la banda. Y al principio a mí no me gustaba. Esta banda, Avantasia, es un ventetu, es una banda, es un supergroup.
Un supergrupo es cuando de diversas bandas
correcto.
Se unen buenos músicos como personas que ya lo han logrado.
Exacto.
Y crean un
supergrupo. Vamos a hacer un 20 tú aquí con todos estos caballotes.
Es como en la cancha, cuando uno juega al básquet, se montó. El equipo se montó. Se montaron, exacto.
Pero es un dream team de metal europeo con algunos músicos americanos.
Power metal, tú le llamarías. Es que es bien.
Originalmente era power metal. Ahora,
es,
ahora
por está eso yo no le llamo porque es bien, se sube, se, sí, se sí, pone sí. muy
y
grande.
Y es rápido y es melodioso y tú sabes. Y eso es lo que a mí me
no lo ponen en AC Rock, no va a salir la
banda. No lo vas a escuchar en la radio, punto. Este, y él trajo eso. A mí no me gustó al principio. Yo esto es una mierda porque yo siempre he sido más hard rock. Mi banda, una de mis bandas favoritas, tú sabes que es Kiss. Y yo soy más de ese tipo. Kiss, Guns N' Roses, Iron Maiden, quizás, ¿sabes? Pero no.
¿Continúas todavía apreciándolos a ellos? De los dos, de las que mencionaste, ya yo no le tengo aprecio a Guns N' Roses.
¿Por qué?
Maiden, no, no.
Es que Guns no ha hecho más nada. Lo último que hicieron fue este no me Chinese gusta, Democracy. A mí me gustó
no
ese
me
disco.
Gusta, no me gusta Slash. Y...
¿Qué tú me dices?
Sí, I'm sorry. Pero eso no es lo que venimos aquí ahora. Pero entonces Kiss y Maiden.
Sí. Turismo. Maiden yo entré tarde también. Pero Kiss yo
lo cogí. ¿Tarde a Maiden? ¿Tarde sí. de
¿Tarde de que...
90?
No, no, no. Tarde.
¿2000?
Más tarde. ¿Con Dickinson? No, sí, sí. 2000, 2002, por ahí.
¿Con Dickinson?
Cuando Dickinson volvió. Poquito después de que él volvió.
El disco que...
Yo conocía de ellos canciones, obviamente.
Sí, todo el mundo. De Trooper.
Exacto, sí. Pero no era fan de que lo ponían en el iPod.
No, no, yo llegué a Maiden cuando Maiden vino a Puerto Rico.
No. Ya cuando vinieron yo fui y me lo gocé.
Porque
ya
yo era fan. No tenía gente a mi alrededor que escuchara. Nadie. Yo no crecí con nadie a mi alrededor que escuchara rock and roll.
Sí. Lo que pasa es que Maiden, tú podrías decir que es un poco más melódico también. Y entonces ese no era el tipo de rock que yo escuchaba. Entonces Mako... Y Dani, que es otro para nosotros, trabajamos juntos en GameStop.
Pero y tú le diste lástima, fue y dijeron, mira.
No, es que nosotros trabajamos juntos en GameStop y entonces nos tuneábamos el radio.
Nunca hablamos de GameStop, hermano, pero dale, sí.
Ahí nos tuneábamos el radio. Va, yo estuve 10 años en GameStop, imagínate. Nos tuneábamos el radio y cada cual ponía su música cuando lo tocaba. Dani siempre ponía Iron Maiden. Entonces un día Mako llegó y puso a Fantasia. Y yo dije, ¿qué carajo es eso? No me gusta, es muy rápido, muy melodioso. Pero fue...
Él siguió ahí.
Porque a él le gustaba, estaba pompeado. Y eventualmente me cogió. Y ahora yo soy más fan que él. Nosotros fuimos... No, él y yo no fuimos. Y Dani, el otro para nosotros, los tres. Dani vive en Chicago. Mako y yo nos fuimos para Chicago a ver a Fantasia.
Eso fue para ustedes algo bien grande.
Nos fuimos de un día para otro y al otro día volvimos. ¿Sabes? Esta gente viene para Estados Unidos. Esto es europeo. Esto no va a pasar. Es bien raro que pase.
Cuando tú dices europeo...
Ellos son Germans. Son alemanes.
Son alemanes, sí.
O sea, el cantante principal, el dueño de la banda es alemán.
Como Halloween y que...
Sí. Es de la vena de Halloween.
Todo el mundo dice thrash metal. No, en los otros países también desarrollaron sus movimientos claro bajo el mismo...
El power metal es europeo.
Full europeo. Y hay un thrash alemán que es bien diferente y un progressive diferente.
Sí. Yo no soy de escuchar música progresiva.
Y no es muy lejos de eso.
Sí, quizás
ustedes van más rápido y nosotros vamos fuera de tiempo.
Exacto.
Pero son géneros que es en Europa que se dan.
Sí.
Pero cuando usted está diciendo que Fantasia es europeo es porque en los Estados Unidos no hay este estilo.
Eso no se
ni David Townsend allí en Canadá, allá arriba.
¿De dónde?
David Townsend, ¿sabe quién es?
No.
Ah, no, el de Empath. Lo voy a enviar. Es un músico canadiense bastante parecido. Y él hace todo, tú sabes.
Ajá.
Una persona que en este planeta, ¿sabes? Puede volar si quisiera.
Okay.
Es un estilo Goku.
Okay.
Cuéntame ese viaje a Chicago. Bien nítido.
Eso estuvo cabrón. Sí. Como ellos vienen, esto como es un proyecto.
¿Tú dormiste en el avión?
Dormimos en el avión, en el aeropuerto. ¿Sí?
¿Con escala?
Sí, porque fuimos directo. Nosotros nos fuimos de madrugada. Llegamos allá, para nosotros nos recogió, nos fuimos a beber. Y nice, entonces llegamos como a las 2, como al mediodía, nos fuimos a beber.
Y cuando dice Chicago, es Chicago, Chicago,
Chicago. Chicago, Chicago, sí. Ciudad, pero era en un teatro bien mierda, no era un estadio ni nada.
No, porque ellos allá no son famosos. Pensando, no, tocaron allí en la cancha de los Chicago Bulls.
No. Mira, yo estaba, el sitio era pequeño y nosotros llegamos temprano, obviamente, porque estábamos pompeados. Yo lo veía a él tan cerca como te veo a ti, a ellos. Yo estaba en la primera fila ahí al frente.
Humildones ahí, normal.
Sí, chilling, pero la pasamos cabrón. Espérate,
no brinques, fuiste a beber.
Nos fuimos a beber, nos dimos cuatro
barras. ¿En una barra de Chicago?
En una barra, sí.
Es así como la televisión. Como la televisión.
De hecho, ese día me pasó algo que nunca me había pasado. Nos fuimos de la primera barra que estábamos, nos fuimos para otra. Y nos pidieron ID. Y cuando vieron que mi ID era de Puerto Rico, no me quisieron servir. Y nos mandaron ahí. Era un Irish bar. Y yo nunca había sentido... Ese feeling de rechazo, de crimen o whatever.
Como sí, son muchos aquí en Puerto Rico, pero eso es algo bien real. Sí. Y me sorprende que los irlandeses, porque El resto de los...
Oye, yo no para... O sea, yo soy blanquito, tú
caucásico.
Sabes.
Caucásico. Y de los caucásicos, los más rechazados son los irlandeses.
Pues mira para allá.
Son los que no quieren, que por eso emigraron a los Estados Unidos y ahora están con este guille de que somos aquí porque estamos vendiendo cerveza.
Exacto.
No puedo creer que te sucedió.
Me pasó eso. Y pues nos fuimos. Y fue la licencia mía. No sé por qué tenía la licencia mía, que no, parece que era la, el modelo viejo. No la nueva ahora, la, ¿cómo se llama la de ahora? La que tiene la estrellita. No era la Reel, era la anterior, la que tenemos
es
aquí
la
antes.
Que era
No. Ya era la, ya era la blanca, pero la primera blanca que hubo. Anyway.
Ya, ¿tú te encojonaste?
Me molesté. Y dije, ¿pero qué carajo le pasa a esta gente? Y me, o sea, nos botaron del sitio, no podemos servirlo.
Y para tuya chica, ahora como ya lo bro.
No, él estaba 8 años, imagínate.
Pues, no calculo, pero eso es algo que...
No, porque nunca había ido ahí tampoco. ¿Sabes? Nosotros estábamos en esa parte de la ciudad.
¿Pero habían afroestadounidenses en ese bar o era...?
En esa barra, todos blanquitos.
¿Hay que ser blanco para ir a ese...?
No, bueno, yo me imagino que... No sé. No puedo especular.
Brother, qué fao.
Pero nos pasó eso. Fue una experiencia bien rara. Nada, después nos fuimos para trabajar y seguimos bebiendo. Y a la hora del show nos fuimos para el show.
Sí, exacto. En mi manera, en el momento tú pichaste para la cosa. Puñeta, yo voy a ver la ventaja hoy.
Seguro.
Esto no me va a joder la noche. Sí. Pero después le diste casco y hiciste diablo.
Sí, todavía lo pienso y digo como que qué cojones.
Clase cojones.
Sí. Y entonces, eso no es nada comparado con lo que otra gente pasa en sus vidas, ¿verdad?
Feísimo.
O sea, está cabrón.
Fueron a otro lugar, brother, en un día. Tú no hiciste nada allí.
No. Ya yo había ido a Chicago anteriormente.
O sea, no te sorprendió. Tú no fuiste a ver nada.
Yo fui a ver a Fantasia y a mi pana.
¿Y compraste merch?
Compré esta t-shirt. La compré allí. No compré más nada porque estaban caras. O sea, y ya había gastado.
Claro, ellos quieren hacer claro.
Y el viaje me salió caro para día para otro, tú sabes.
Yo no sabía que ver un show, la t-shirt es 40 y pico pesos. Sí, todo sobreprecio, bien caro, pero viven de eso.
Claro. Y el show estuvo cabrón. Estaba Jeff Tate de Queensryche, estaba cantando allí con él.
¿Qué?
Estaba Eric Martin de Mr. Big. Estaba John Lande, no sé si sabes quién es.
Ese
de
no
Master Plan.
Es.
Tipo es una bestia.
¿Qué instrumento toca?
No, él canta. Okay. Porque Avantasia tiene músicos, pero el
se turnean.
El gimmick es las voces.
Porque Jeff Tate es cantante de Operation Mindcrime.
Sí, exacto. Queensryche. Varios cantantes. Y estaban todos allí. Son gente que yo he admirado por muchos años. Y más me gusta lo que hacen en el proyecto.
Es Star Trek.
Yo estaba gozando.
Como ¡pum! ¡A diablo!
Yo estaba gozando. Yo grabé. Y todas las canciones las grabé, las que pude. Y las dañé porque lo que se escuchó soy yo cantando. ¡Ah! A toda boca porque estaba pompeado de Dios. O sea, que a veces tú quieres grabar para verlo.
Como
después.
Como dato curioso, es una banda alemana, pero se canta en inglés, ¿no?
Sí.
Todas las bandas europeas es en inglés.
Sí. Menos, ¿cuál podemos decir que es? ¿Cómo se llama esta gente? Rammstein.
Eso es en alemán.
Ellos son alemanes.
Y los franceses también son bien rudos. O sea, no cantan en inglés. Yo sé que
hay una banda japonesa que es también metal japonés.
Gojira. Ah, ya, los japoneses también, pero también hay japoneses que quieren tirar para el inglés, no les queda. Mejor es cuando están cantando en su idioma natal.
Ajá.
Gojira es una francesa que tiró para inglés y es un fenómeno.
¿Nunca lo he escuchado?
Mundial. Está cool. Es como son de comerciales, como decir Lamb of God. O
okay.
Que son bien pesados, pero realmente te está tirando para que te guste.
Sí. Y está bien, there's nothing wrong with that. Eso está bien.
¿Qué otra banda te gusta?
Pues la segunda banda más grande de mi vida es Kiss. Y los Beatles yo diría el tercer lugar.
Pero eso no los puedes ir a ver.
Eso no los puedo ver, pero fui a ver a Paul McCartney cuando vino a Puerto Rico. Lo vi, ¿sí? Estuvo cabrón. Uno de los mejores shows que he visto en mi vida.
Bien, hijo de puta.
Brutal. O sea, salimos de ahí pompeados. Y yo estaba en el último asiento, en la última fila, en el carajo.
No importa, es Paul McCartney.
Exacto. Y pude ver a Pete Best, que fue el baterista original de los Beatles, antes de Ringo. Aquí hicieron un tributo de la banda Jukebox.
Sí, esa es una banda de
aquí, que hacen
tributo de los Beatles.
Ellos hicieron un tributo en Bellas Artes y trajeron a Pete Best, que era el baterista original, viejo de Dios. Y tocaron con él, tocó para las canciones. Y pude ver a ese Beatle.
¿Ha pintado?
He visto tres porque vi a Ringo. Ringo vino y lo vi también.
Ringo vino en un tour de esos.
En el All Star Band vino hace como 2 o 3 años y también fuimos y lo vi.
Pero lograste ver a todos los Beatles que están vivos.
Sí.
Son dos más el...
Exacto, más el quinto miembro que no fue miembro...
A menos que vieras al... ¿Cómo es que se llama el manejador de ellos? Se me olvidó.
El manejador de ellos, George Martin, tú dices, el productor.
El productor. Y el otro, ¿verdad? El que era homosexual.
Brian Epstein era el manejador. Sí, pero se murió hace mucho tiempo.
El quinto Beatle, le decían.
Exacto, sí.
Los dos son el quinto Beatle, pero son seis. No me jodas.
Sí, también está este otro, Stuart Sutcliffe, que fue el bajista original que se murió joven. O sea, que habían varios miembros.
O sea, ¿te gustan los Beatles? Sí, estás tirando de verdad.
Y me encanta John y Paul solista.
¿Capiaste el último McCartney?
Ok, déjame arreglar ese statement. Me encanta John y Paul solista en los 70s, 80s.
No lo has escuchado.
No, la música nueva de Paul no la he escuchado.
¿El McCartney 3? Mm-mm. Date ese gustito. Maybe te gusta porque...
Te voy a hacer caso.
Está sólido. Está muy bueno.
Yo lo último que escuché del nuevo fue cuando salió la canción esta de... Para lo de 9-11. Que sacó Freedom.
Uf, papi, está... Escucha McCartney 3. Está muy bueno.
Le voy a dar. So, aparte de eso, pues Kiss es súper importante.
Lo has visto, ¿verdad?
Lo he visto varias veces. Fuimos al crucero de Kiss.
Viste a Ace Frehley, ¿verdad?
Vi a Ace Frehley. Vi a... obviamente a Paul y Jim. Y estaba Eric Singer, que es el baterista ahora. Pero a Eric Singer lo vi aquí también cuando vino a Puerto Rico. Y Bruce Kulick también vino a Puerto Rico.
Cuando vinieron, la última de Kiss. La
sí.
Última.
No. Ellos vinieron... Para el tiempo que todavía estaba Ace y Peter en la reunión. Que ellos dos se quedaron fuera de la banda. Uh-huh. Aquí los trajeron. A Hard Rock Café. De San Juan. Y ellos vinieron y tocaron y hay un tributo aquí y dice que sí, ok, y ellos estuvieron. Esas veces los vi a ellos aquí. Pero anyway, los vi después también en el crucero porque Bruce Kulick, que es el guitarrista de los 90, 80 y 90 de Kiss, él toca en el crucero, el su banda. Y él toca todas las canciones que Kiss no toca. Las de su época.
Los deep cuts.
y ese fue el mejor show de toda.
¿Te has pintado la cara?
No. No. Tengo una foto de un fotomontaje que hizo un para nosotros que nos pintó a mí y mi hermano, nos pintó de Kiss y parece real.
Pero nunca...
De hecho, en el crucero, Diana y yo, mi esposa y yo, vamos a pintarnos la cara. Pues dale, vamos. Como 60 pesos valía cada uno y frente ahí, vámonos por el carajo.
Ya, no te pintes.
Y yo gasté chavo en ese crucero.
Pero está a tiempo para pintarte la cara.
Bueno, se puede.
Y tus hijos como que hacen, ¡ey!
A ellos les gusta, Kiss. Sí. Les gustan para las canciones.
Maestro, yo soy padre recientemente. Tú estás más adelantado en el proceso. Poquito. ¿Cuán importante para ti es el padre?
Súper importante. Sí. Súper importante. Yo siempre digo que ser padre es algo que tú nunca estás listo para ser padre. O sea, la gente que dice, yo estoy esperando a ser estar listo
para
estar
padre. Para nada.
Pues nunca tendrás hijos. Es más, tú sabes que mis hijos tienen 15 y 13 años. Yo no estoy listo para ser padre. O sea, ¿me entiendes? Eso es una experiencia que tú la tienes que vivir.
Sí.
Y si es un challenge, y tú pensarías que se pone más fácil mientras más viejo se pone, pero no.
Aprieta heavy.
Y sí, pero es lo mejor de mi vida, son mis hijos. ¿Sí? O sea, eso no hay más nada que buscar. Y poder tener cosas en común con ellos y compartir. Mi nene es bien parecido a mí en que es medio geek y le gustan mucho los juegos de video.
El mayor,
es el nene, sí. Y
nena,
sí, tengo la pareja. Ellos salían en el canal conmigo al principio. Ahora están teenagers, ya no me hacen mucho caso. Ahora están cada cual por su lado.
¿Piensan que tú estás charreando?
Sí, mira, antes me estaban vacilando porque yo le estaba diciendo, this is lit. Y papá, por favor, esa palabra ya no se usa.
Sí, ahí está.
Soy un boomer.
Brother, tranquilo.
So, sí, no, pero, chacho, mis hijos son todo.
El todo. Iba a decirte, ¿sabes? Son tú todo.
Sí.
¿Qué más sacote, no? Sobre la música y sobre los cómics.
¿Verdad? No, definitivo. Eso va primero que nada. Mi familia, incluyo mi esposa y mis hijos, son lo más importante.
Válgame, maestro. Qué cool ha estado hablar contigo.
Igual.
Este rato. Tú tienes un canal, ¿no? De YouTube que los rozamos por encima.
De lado, tocamos por encima. Pero no fue para eso que viene para acá. Yo vine para aquí a hablar contigo.
Venimos a hablar un rato, maestro. Pero ahora es el momento donde tú pautas lo que tú haces.
¿Dónde voy? Aquí.
Tira para adelante, brother.
Sí, mi canal es Cultura Geek PR. Estamos en todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram. Hacemos contenido para YouTube de video. Hacemos reviews de películas, hacemos unboxing de cómics, todo eso. Todo lo que sea con Cultura Geek lo hacemos ahí. Así que nos pueden buscar como Cultura Geek PR, Facebook, Twitter, Instagram. También tenemos un podcast en tu aplicación de podcast favorito, Cultura Geek PR. Tengo otro invento más que voy a aprovechar para tirarlo.
¿Sí?
Que te voy a invitar un día.
Tira para adelante.
Es otro podcast que es completamente aparte. Se llama Atometel. Y es un podcast donde yo lo hice para hablar mierda. Sin tener freno, sin tener que preocuparme de lo que diga la gente. Ahí yo hablo sin filtro. Y entonces somos mis panas y yo.
Nada más, eso va en audio nada más.
Lo tengo audio y video.
Audio y video, okay.
Para empezar, el primer episodio lo empezamos hablando de porno. O sea, esa fue así que fue que quisimos hacerlo para...
Siempre es importante hablar de porno.
So, tengo esos dos proyectos y si les interesa lo de los cómics, que le dedicamos bastante a cómics, tengo una página de cómics en Instagram, se llama geekpr_comics. Y ahí es que yo vendo cómics online y pongo cosas de mi colección.
¿Y alguien te ha escrito lo capeo?
No.
No.
No, en esas palabras no.
No, no. No, así específico. Capeo ese. No.
Me ponen claim, porque la mayoría de la gente que me compra son de Estados Unidos.
Ah, claim.
Pues mira. Ahí puedes ver los cómics que tengo firmados de artistas, que eso no lo tocamos. Yo tengo un montón de cómics firmados porque en las convenciones he ido. Loco,
contigo se puede hablar. Con GameStop es 40 minutos más.
Sí, sí, sí. By the way, nosotros hicimos un episodio del podcast. Yo, que ese es audio nada más.
Lleva un tiempillo, ¿verdad?
Sí, lleva tiempito. Ese fue uno de los primeros que hicimos. Primeros. Y es hablando de nuestra experiencia en GameStop. Y si lo quieren escuchar, está bien bueno.
Vayan y capen ese episodio de GameStop y todo lo demás. El maestro... Mano, en Puerto Rico hace falta más contenido del tuyo porque es algo, como te expliqué, sentarte a leer es algo que todavía da bochorno, maestro. So, mientras más se va abriendo esta brecha, más se permite que la gente disfrute lo que le gusta. Uh-huh. Bueno, si la gente está haciendo boceteo, que yo considero eso bochornoso.
Exacto. ¿Y si ellos no se abochornan?
Ah, ¿y si ellos no se
abochornan? ¿Por qué tú te vas a abochornar?
Por un libro que vale mucho menos.
Sí, definitivo.
Juan G. Nieves en Twitter, Slide One Review en Facebook e Instagram son los lugares donde a veces estoy merodeando y estando un rato, qué sé yo. Este ha sido otro intelecto. Si quieres, te suscribes al canal. Si no, seguimos para adelante. Chao, my friends.